Buenas, 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 ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Hypeados. Yo soy Emilio Guazzaroni y estoy junto a Guido Villanueva.
¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Te dimos el lugar hoy para
hoy,
presentar.
Bueno, alto este privilegio. Episodio.
Se lo merecí.
Hoy me dieron el privilegio. Del otro lado lo están escuchando desde Córdoba, el señor Gaby.
Sí, Gaby. Hola. Sí, aquí estoy.
Gaby Merkle.
Merkle. Gaby Merkel.
Te estamos haciendo practicar para que la remes.
Estoy.
Lo tenemos de Padawan y bueno.
Claro, es buenísimo porque me dan todo su apoyo.
Bueno, es una mezcla entre Merkel y Marclé, que es la Marclé es la princesa de Inglaterra y la Merkel es la primer ministro de Alemania. Nada más lo digo,
La querida.
Lo dejo que estoy en un punto casi real.
¿Venís de descendencia alemana vos?
No, creo que es franco-belga. Sí, sí.
Francés.
Francés,
bueno,
me parece, ¿no?
Sí, va por ahí, pasa raspando. Sí.
Bueno, hoy tenemos un episodio que nos deriva directamente en los Oscar. Uh-huh. El año pasado no hicieron ustedes.
No. Yo como oyente no lo recriminan.
Yo estaba atento y no hablaron de los Oscar.
No, no.
Pero
tenemos un perfil muy bajo al momento de los Oscar hasta que aparece nuestro community manager que la rompe. Pero hasta ese momento tenemos un perfil bajísimo.
Claro, es como que somos re falsos, ¿no? Lo bardeamos todo el año y después son los Oscar y dicen ¡ay, Oscar! ¡Te queremos! Y nos volvemos.
Pero
somos como el fan escondido Justin Bieber. Claro.
Me parece que igual no se lo va a lavar mucho este año a los Oscar por las decisiones que estuvieron tomando. En mi forma de ver el cine, se equivocan en sacarle el lugar públicamente a la ceremonia en la premiación de sonido, montaje, maquillaje y peinado y corto animado. Uh-huh. Sobre todo en edición y montaje, que es algo fundamental para el cine.
Sí, yo creo que es algo general. Estaría bueno que cada uno comparta su opinión respecto a los Oscars. Pero me acaba de decir Gaby que tenemos una sorpresa, ¿no?
Sí, sí, tenemos un audio del más allá.
¿Del más allá?
Sí, sí, sí.
¿De quién es?
El señor Hernán Fretes, que bueno, lamenta tanto no estar aquí presente, pero tenía por lo menos una mínima cuota de comentario para llevarnos a trasladarnos obviamente al debate, que seguramente va a ser en un episodio un poco más íntimo, por decirlo de otra manera, pero que bueno, esto quería decirnos.
Buenas, buenas, buenas. Acá estoy, he aparecido. Hablo desde un parate en la ruta, a esperas de seguir andando hacia París. Bueno, nada, tenía que grabar este audio en relación a los Oscars. Y si ustedes escuchan este podcast hace rato, sabrán mi postura y cuánto me chupan un huevo. Pero más allá de eso, este año está todo muy mal, está todo muy mal. Pero bueno, eso es una cuestión que toca a los Oscars desde hace rato. Se está transformando, ¿no? Cada vez más en una, va, hace rato lo era, pero en un show televisivo y no, nada, en una ceremonia de premios. Así que, nada, desilusión total. Después, ¿qué puedo decir? Me gustaría que haya otras películas nominadas, más películas de género, cosa que, bueno, no sucedió. Me alegra que esté La Favorita, la cual vi hace poquito acá, va, en Barcelona. Y es una película distinta. Sería buenísimo que se premie una película distinta, aunque también está Roma. Bueno, no sé, muchas cosas. Saludos para todos.
Duras palabras de Ernie. Picantes.
Sí, estoy de acuerdo yo.
No sé, a ver, Emi, ¿cuál es tu opinión en general sobre los Oscars de este año?
A mí me pasa que se confundieron, realmente se confundieron. Tuvieron muchas críticas muy duras de parte de directores, de guionistas, de fotógrafos, de montajistas, de la parte dura del cine, de la parte más pura. El mismo Cuarón, que tiene 10 nominaciones por Roma, salió a decir, y cito textualmente, en español porque lo puso en inglés: en la historia del cine han existido obras maestras sin sonido, sin color, sin guión, sin actor y sin música, pero ningún film ha existido sin fotografía y sin edición.
Sí.
Por otra parte, el director mexicano, también compatriota de Cuarón, el señor Guillermo del Toro, anterior ganador del Oscar.
Yo lo quiero, pensé que ibas a decir Iñárritu y te iba a decir, me chupa tanto.
Paren un poco con Alejandro.
Anda, boludo.
Pero, dale, dale. Pero del Toro, que es el último ganador del Oscar.
Del Toro, sí, del Toro, lo queremos mucho.
Por La Forma del Agua, dijo: si me permiten, no me corresponde sugerir qué categorías cortar en la transmisión de los Oscar, pero dirección, fotografía y edición están en el mismo corazón de nuestro oficio. No son tareas heredadas de la tradición teatral o literaria, son puro cine. Me parece que logra captar realmente la importancia de las categorías.
Sí, a ver, yo creo que hay varias cosas para hablar en cuanto a los Oscar y ahora quiero que también nos dé su opinión Gaby. Más allá, digamos, de la televisación, que me parece que eso es algo, es un complemento y estoy totalmente de acuerdo. Yo me parece que las películas son, o sea, no viven sin un montaje, no viven sin un ojo ahí. Qué sé yo, uno de los padres del cine como Sergei Eisenstein, que es muy conocido por ser de los fundadores del cine ruso y fue un maestro del montaje, digamos, y el montaje es clave, digamos, es lo que te marca cómo va a ser una película y la fotografía también. O sea, muchas veces nos estamos acostumbrados cada vez más a reconocer a los directores y un montón de cosas. Y capaz está bueno darle lugar a la fotografía y esas cosas. Pero sigo pensando que lo de la televisación es un complemento a eso, digamos. O sea, lo importante es que se reconozca siempre. Lo de la televisión obviamente significa que lo estás ninguneando, y es verdad. Pero bueno, más allá de eso, yo quiero volver a algo que dijo Ernie, no quiero dejarlo pasar, y es que hace poco habíamos hablado de lo bueno que fue el año pasado, digamos 2018, en cuanto a películas de género. Hereditary fue un peliculón, Mandy, que yo sé que puede ser un poco más difícil, y digo, y ojalá fue pensar en que Yorgos este año esté con la favorita, me haga pensar a futuro y me dé la sensación de que ojalá podamos tener a Panos Cosmatos en una película futuro. Pero sí es verdad, o sea, faltan muchas películas que son muy buenas, que quedaron por fuera.
Yo lo que quiero decir primero es que si no lo sabían, los Oscars son de Piscis. Eso quería decir nada más. Y después, que no me quiero adelantar mucho porque creo que vamos a ir como de categoría en categoría repasando un poquito de terna, que ya no son más ternas desde hace un tiempo para acá. Y tengo como cierta sensación de que los Oscars hacen esto porque saben lo que van a causar en la gente o en el público en general, y porque básicamente les rige el concepto de no hay publicidad mala, no existe la mala publicidad, digamos. Y más en casos como este, digamos, es una cuestión polémica que obviamente a los que somos más amantes del cine, y peor, a los que trabajan en cine, debe ser como medio una bofetada, le digan, no va a estar cinematografía ni edición. Vos me estás jodiendo. O sea, es lo que más me lleva en la puta vida hacer esto, y no lo ponés en la ceremonia. Pero igual, creo que no llega a ser un espectro polémico como el que podría ser, por ejemplo, una vez más, no nominar a películas de base afroamericana o de historia afroamericana. Creo que eso hubiese sido una vez más un hecho más polémico. Sí, creo que no están siendo, me parece que les agarró la gran promotor de Cosquín Rock y dijeron que no hace falta cumplir con el cupo femenino. Lamento muchísimo que no haya mujeres nominadas en la categoría de mejor director y que todavía digamos, hay que agradecer que Greta Gerwig estuvo nominada el año pasado. Y la verdad que eso me da un poco por los huevos, porque en especial hace poquito me tocó ver Can You Ever Forgive Me de no me va a salir el nombre de la directora, es Heller, ahí está, Mariel Heller de apellido, y la verdad que dije, ¿cómo carajo vos, academia, que te gusta esto de el esnobismo, que te gusta esto de que
las biopics,
que te gusta esto también de quedar bien, porque hay que decirlo, son falsas, lo de la academia o quien sea que dirige todo eso, tiene una profunda falsedad, ¿cómo carajo no te da para nominar una mina como Mariel Heller que hizo un peliculón? Y que nadie te iba a decir nada, o sea, no es que van a decir, ay, la verdad que no me gusta, metele un poco de pila a eso. Y no, los chabones siempre van con la suya.
Y más allá de eso, nos damos cuenta que cambió mucho la forma de los Oscar por poner en mejor película películas como Bohemian Rhapsody o A Star Is Born o Black Panther. Son películas que son masivas, de masividad de gente, no de buenas películas necesariamente.
Creo que Black Panther es un debate enorme, digamos. Es una de las pelis que más se debate en cuanto a su aparición. Es polémico. Yo tengo que decir que habíamos hablado, y se acuerdan que puse a Black Panther dentro de mi top 18. Sí. De mi top 10 del 2018. Pero bueno, o sea, es una película que no siento, o sea, personalmente me encanta y ojalá hubiera estado nominada en otras cosas. Por ejemplo, ya adelantando un poco, si quieren, sí digo que ojalá gane mejor canción, porque por ejemplo, All Star, siempre no dejo de decir que es una de mis, el soundtrack de Black Panther es uno de mis favoritos, fue mi favorito el año pasado, y All Star me parece un temón que le compite ahí con Shallow.
Ahora saltamos, pero bueno, lo que digo,
me parece que es eso, y es muy loco que sí, por ejemplo, me extraña de Bohemian Rhapsody de que llegue una película. Te voy a decir, mira, Black Panther tanto no es mi problema. Lo único que me choca con Bohemian es Bohemian Rhapsody, y te digo por qué. Porque es una película que tiene muchos quilombos con directores por detrás. No, o sea, si bien es una película y funciona y hay mucha gente que le gustó, Rami Malek, sí lo entiendo que esté como actor, eso no lo niego. Me parece que como película, digo, es obra de, o sea, más allá de que hubo una visión, es una obra de un copy paste y de un tijeretazos y de un montón de cosas en el medio. Esto que decimos del montaje, lo importante, que, o sea, supuestamente tampoco hay un director claro en eso, y eso me parece que es un poco chocante. Digamos, Black Panther puede entender que sea desde otros aspectos, desde un montón de cosas, que puede haber muchas mejores películas para nominar. Pero, sinceramente, Black Panther no es mi tema. Pero sí, Bohemian Rhapsody es de ese aspecto.
Bueno, igual me parece que justamente Black Panther está por la cantidad de público que tienen hoy por hoy las películas de superhéroes.
Y aparte, si no, sí, no estaría. Aparte es, creo, esto de lo que ha generado el Wakanda Forever, que a mí, busquen un mejor eslogan, qué sé yo, de última. De repente nadie conocía esto y ahora todo el mundo dice que es básicamente un mantra de su vida. Pero, a ver, yo quiero terminar mi análisis de general con esto y decir, a mí me gustaría, no me gustan los Oscars como, digamos, epítome, podría decirse, o como el punto máximo de la categoría cinematográfica, ¿no? Me parece que no va por el lado de decir sí, objetivamente, y los tipos que saben dicen que esta es la mejor película, me parece que no. Ahora, me interesa que los Oscars al menos sirvan como un canal masificador de cuestiones que son muy positivas para el cine. Volvemos a lo de La Favorita. Sí, súper positivo que se masifique ese tipo de autores. Pasó en su...
Sí, o mismo Vice. Estaba
claro,
pensando,
pasó en su...
McKay con Vice. Eso me parece
pasó
genial.
En su tiempo con pero otros bueno. directores, pasó con el cine negro, pasó con otras formas de hacer cine más arriesgado y no tan like, podría decirse, del resto de la gente. Ahora, volvemos a la misma pelotudez de siempre, ¿no? Hagamos las cosas que la gente parece les va a gustar. Y eso, la verdad que no puedes poner a Black Panther ahí simplemente porque no va a haber otra película como esa, o porque queremos que haya más películas como esa. No, la verdad que no, porque va a haber 800.000 películas más como Black Panther, o que quieren más o menos simbolizar lo mismo. Me parece que hay que premiar la diferencia y algo que le falta masividad, pero que con esto tiene que tener impulso. Y la verdad que esto le falta.
Bueno, pero si Black Panther tiene algo positivo es el sonido, me parece. Podríamos ir a mejor edición de sonido.
Sí.
Están Black Panther, Bohemian Rhapsody, First Man, Roma y A Star Is Born.
Yo tengo tres ahí que para mí son los mejores, nada más. Yo tengo acá mi trío que para mí es First Man, Roma y A Star Is Born. Star Is Born porque transmite, creo que desde el sonido, mucha del alma de la película. La fuerza de la película está en la parte de la música, del sonido.
A mí me parece,
y en el quiebre se nota.
Justamente me parece que Roma tiene eso también.
Sí, bueno, yo creo que Roma, también, en cuanto a mezcla de sonido, me parece que realmente es increíble. De las que estamos hablando, me quedo por ver First Man. Pero pienso en Roma y en las cuestiones de sonido y es increíble,
es
digamos.
Totalmente narrativo, sí. El sonido, es fundamental.
Ahora,
medio para
ahora.
Justo que. Sí.
First Man. No la viste, Guido. No sé si vos la viste.
Yo no la pude ver.
Yo la vi en cine. Yo la vi en cine y me encantó. La verdad que el sonido y cómo lo maneja Chazelle, más allá de los que trabajan en sonido, son otros tipos, pero Chazelle tiene como una cabeza aparte para la música y lo maneja muy bien, porque el sonido, digamos, necesariamente no es música, es todo, pero Chazelle hace sonar los ruidos como música, y eso a mí la verdad que me hizo como explorar otro aspecto de la película que está genial, y por eso me parece que esos tres están ahí.
First Man es la gran ausente de estos Oscars, porque es un peliculón, a mí me encantó.
Lamentablemente, sí. Sí, sí.
Con respecto a mejor canción, está All Star, decía, de Lamar. Y la otra gran favorita es Shallow, de Lady Gaga.
Uh-huh. Sí, sí.
Ay. ¿Vamos a debatir o no? No. No vamos a debatir. Yo voy a dar mi opinión personal.
Pero sabemos quién. Sabemos quién va a ganar.
Sí. Sabemos quién va a ganar.
¿Y quién se va a ganar el show? Se lo va a comer completo el show.
Primero, lo que quiero decir es que en estos premios solamente va a haber dos shows musicales, lamentablemente. O sea, nos vamos a perder el show musical con los colores de Mary Poppins, más allá de que no es mi favorito Mary Poppins, pero nos vamos a perder Mary Poppins y nos vamos a perder todo lo otro. Porque en los últimos Oscars, pusieron a todos y no les gustó. Ah, mira vos, bueno.
Ah, pero ¿se acuerdan cómo cantó el de García Bernal, Coco? ¿Cómo cantó la canción? Recuérdame, era una vergüenza. Sí. O sea, posta, mirá que yo lo banco. A García Bernal. Es un actorazo. Es un actorazo, pero era vergonzoso cómo cantó, cómo desafinó. Bueno, qué hijo de puta.
En la balada de Buster Scruggs, creo que una de mis partes favoritas de la película es la canción When a Cowboy Tries His Spurs for Wings. Que es una parte tremenda de la película, aparte porque es como descontextualizada, podría decirse, o forma parte de una película recontra Cohen. Pero esa canción también estaba buena para ponerla en la ceremonia y no la pusieron, lamentablemente no la pusieron. Pero yo quiero saber por qué Guido cree que la música de Ja y Kendrick Lamar tiene que estar antes que Shallow.
Primero Kendrick Lamar es como el... O sea, no, hablando en serio, para empezar, porque justo estaba hablando de eso con unos amigos, hablando justo de A Star Is Born, y no es mi canción favorita de la película. Eso por un lado. En otro momento creo que lo podemos hablar cuando tengamos más tiempo. Pero la mía es la que canta ella con el piano.
Sí.
Always Remember Us This Way. Para mí sí, es la mejor más. Y tiene mucho más simbolismo. Esta es más hitera. A mí, bueno, me gusta mucho Black Panther. Me parece que es una gran canción. Y mezcla esto de ser una buena canción de soundtrack que hace mucho sentía que no teníamos. Digo, me imagino, pensando en los clásicos, digamos, sí reconozco que este año están como clásicos que vamos a pasar 50 años y vamos a poder poner una playlist Shallow y vamos a poder poner Oldie Star y vamos a poder poner Kiss from a Rose. Pero bueno, personalmente sí. Es algo más de gusto, digamos, simplemente.
Se habló mucho en el podcast de Black Panther, justamente.
Sí, si quieren pueden escucharlo. Porque tuvimos a los genios de It's Lit, que es un podcast de hip hop, fanáticos ellos de Kendrick. Le mando un saludo a Malu y a Fede. Si escuchan esto, y la verdad que se lo recomendamos. Ahí está la explicación más clara de por qué.
Ahí está más profunda, por lo menos sí. Esto lo vamos a hacer un repaso más.
Y en el de Star Is Born, también nosotros creo que hicimos un gran
análisis. Hablamos bastante.
De la película y de la canción, sí, de la música hablamos muchísimo.
No escuché la de Mary Poppins, tampoco escuché la de la película de Ruth Bader Ginsburg. I'll Fight se llama. Bueno, sí. Tengo. Las tengo que escuchar para hablar del resto.
Hablando de podcast de capítulos de hypeados, si tenemos que decir mejor película de animación, creo que todos nos vamos a tirar por Spider-Man.
Yo sé que para mí alguien se va a tirar por Isla de Perros, pero para mí Spider-Man. De todas, Spider-Man.
Isla de Perros es una gran película.
No, a mí sí, no me gustó como... mucho, pero porque soy muy fan de. Siempre lo digo, soy muy fan de Mr. Fox. Entonces es como volver a sentir lo mismo. Más allá de que, te repito, Wes Anderson es muy bueno haciendo películas. Se la
pero
reconozco.
Spider-Man ganó todos los premios habidos y por haber de animación.
Se lo va a llevar. Y es, a ver, digamos, tiene todo lo que necesita. Es una película de animación muy buena. Tiene los guiones de Phil, de Lord y Miller. Y aceptemos que tiene un personaje negro. O sea, tiene todo lo que para lo que viene estos Oscars a ganar.
¿Vos, Gaby?
No, yo me siento raro porque sí, para mí va a ganar Spider-Man Into the Spider-Verse si estaría bien. Pero Isla de Perro sería una película que yo hubiera nominado para mejor película directamente. Me parece sí. Que de todas las que están en mejor película, Isla de Perros hubiera sido francamente un gran competidor, porque aparte está bueno el tema, el tratamiento, aparte aguante Wes Anderson, nada más por eso, pero fuera de eso me parece que gana sí o sí a Spider-Man. Sí deja fuera a Disney, eso es lo que me pone un poco chocho, ¿no? Porque lo Increíble 2 no gana para mí. Y Ralph en internet tampoco. Sí está nominada Mirai, que es una película japonesa, que no la vi, pero pinta muy lindo. Tiene como esa mítica japonesa. Pero me parece que gane Spider-Man o Isla de Perros, da lo mismo porque son las dos geniales.
Yo retomo un poco lo que decís del guión de Isla de Perros, que también se queda fuera de mejor guión original, que es raro porque el guión es excelente, posta.
Sí, ahí yo igual ya tengo mi ganadora y ojalá gane, que quiero todo bien con Yorgo, ya hablamos de esto en el episodio pasado, lo pueden escuchar, pero yo para mí se lo tiene que llevar Vice.
Las nominadas son La Favorita, Fear Reform, Green Book,
Roma y Vice. Para mí Vice se lo merece. Porque Adam McKay demuestra que para mí es uno de los grandes guionistas de la comedia americana de este momento. Sí. Contó una historia muy bien, de una forma muy bien contada, que le dio una ruptura, digamos, al cine político al que nos tienen acostumbrados el cine americano. Y me parece que el ritmo, todo, es una película que en cuanto a guión, es una clase de guión.
Yo voy con La Favorita, de cabeza.
¿Vos, Gaby?
Es muy complicado.
Está peleado, ¿eh?
Sí, es más, te voy a decir Roma para que empatemos, triple empate, listo. Porque Roma me parece que también tiene como su chance, tiene un tremendo guión, para el que entiende un poquito por dónde va el cine, tiene un tremendo guión. Así que vamos con triple empate.
Pero después está el guión adaptado.
Claro, ahí está. Esa está más complicada.
Guión adaptado, perdón, pero ahí yo ya lo tengo y es Black Swan. No hay
sí, yo también. Yo voy con infiltrado del clan de Spike Lee.
Sí, yo estoy entre Black Klansman y Can You Ever Forgive Me. No.
Pensé que iba a ser con The Bala.
No. Más allá de que Star Is Born está nominado a esta categoría, porque tiene que estar nominado, parece que no está a la altura de Black Klansman, ni tampoco de Can You Ever Forgive Me. A ver, es una gran película, tiene un gran guión, Star Is Born, de hecho por lo menos en la primera parte está perfectamente escrita, pero está complicado. Creo que Black Klansman me parece que va a ganar por una cuestión también de lo que significa. Le van a tirar el premio como a Spike Lee, toma, ahí tenés, ese es tuyo. Y ni siquiera escribió el guión completo. Así.
Y a mejor actor secundario está Adam Driver, que actúa en Infiltrado del Clan, pero yo no le veo muchas chances. Está también Marshall Ali, está Sam Elliott, está Richard Grant y Sam Rockwell.
¿Puedo decir quién para mí gana?
Pero Sam Rockwell no tuvo tanto protagonismo como Bush. Es un personaje que tiene una presencia y te repito, de todos esos, al que más quiero es Sam Rockwell. Pero me parece que yo personalmente me gustaría que lo gane Adam Driver. Para mí lo va a ganar Mahershala Ali.
Sí, para mí
yo
también.
No vi Green Book, pero va a ganar él para mí.
Pero
viene siendo, digamos, en todo.
Pero Richard Grant se lo merece por
Can You Ever Forgive Me. Me parece que puede llegar a ser una sorpresa en esta categoría Richard Grant ganando el premio.
Ojalá.
Vos sabés que el premio este en particular sorprende muchas veces. No nos olvidemos que un día lo ganó Jared Leto en una categoría muy complicada. Y se lo dieron a él en una película muy chiquita, pero con un papel jugado, pero bien interpretado. Y Grant en Can You Ever Forgive Me la rompe. Yo no te diría que está palo a palo con Melissa McCarthy, pero en la película la rompe. Y más en el final, que es una cosa de loco. Para mí puede ganar Richard Grant. De hecho, en esta categoría es mi favorito.
Igual Marshall Ali hace un tremendo trabajo en Green Book. Que en realidad hace un papel prácticamente protagónico. Es medio raro que lo pongan como secundario al lado de Sam Rockwell, que no tiene ni 30 minutos en toda la película. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. No sé qué pasará con mejor actriz secundaria, que ese está muy peleado, me parece. Está sí, Amy Adams.
Sí.
La doble pareja de La Favorita.
Sí, yo creo que ahí está muy peleado porque además tenés a Amy Adams, a Emma Stone y a Rachel Weisz. Y obviamente, yo no vi If Beale Street Could Talk, pero bueno, todos los personajes son muy buenos. Yo creo que de todos esos, si me tengo que quedar uno, mirá lo que voy a decir. Amo a Emma Stone, Emma te amo, ya lo dije la otra vez, no es nada nuevo. Pero creo que me quedo con Rachel Weisz. En eso sí le doy la derecha. Me parece que la presencia que tiene La Favorita como papel secundario, digamos... En verdad es un papel medio primario y secundario, digamos. Ahí como actriz de reparto está medio, digamos.
Sí, son también está palo y palo.
Protagonistas casi iguales.
Sí, está palo y palo.
Pero yo creo que está entre...
Mirá lo que te digo. Perdón, Gaby, digo esto. Si es como actriz... Te digo a Rachel Weisz. Ahora, en cuanto al papel de actriz de reparto, me parece que la presencia de Amy Adams en Vice también es muy buena y es clave. Y ella sí está como actriz de reparto.
Yo no creo que La Favorita gane muchos Oscars. De hecho, si gana uno va a ser como mucho. Pero sí... Ojo, guarden esto porque después si gana 7 o 6... bueno, mis palabras me van a condenar. pero me parece que...
Fijar tweet.
Claro, hay una cuestión ahí de identidad de la academia en esto de la falsedad, que no digo que, al contrario, me parece que Marina de Tavira lo que hace dentro de Roma lo hace muy bien. Regina King no la vi, pero me dicen que es una cosa de locos en la película.
Es también la candidata, es la, sí, gran candidata, Regina King.
Regina King me dicen que es una cosa de locos. Amy Adams en Vice tiene muy buenos momentos, pero me parece que no es lo mejor que ha hecho en cine. Si se lo dan a ella, me parece que es también por un tema del lobby, denle un Oscar a Amy.
Claro,
como
Amy.
Aquella vez lo fue.
Ah, perdón, a Amy.
Sí, como aquella vez se lo dieron a Leo. Pero me parece que está entre Marina de Tavira y Regina King por una cuestión de cómo son los Oscars, me parece.
Yo creo que la candidata es Regina King. Y en mejor actriz, yo diría que es Glenn Close.
Sí, sí. Vos sabés que la vi y me parece una cosa tremenda para Glenn Close ese papel, digamos. Más allá de que la película te puede gustar o no, Glenn Close la rompe. Entonces, me parece que vamos por el lado de ella.
Sí, pero sí. ¿Hasta qué punto supera su actuación a la de Melissa McCarthy en Can You Ever Forget Me o la de Olivia Colman? Me parece que está muy pareja, debe ser de las
yo creo que
nominaciones
los
más parejas.
Hay gente que se puede enojar con que Lady Gaga esté nominada. ¿Están seguros? A ver, ¿están seguros de que Lady Gaga no puede estar nominada en esta categoría después de lo que hizo en A Star Is Born? Pregunto, a ver.
Sí, fíjense. Para mí es un paso enorme para ella, digamos.
A ver,
chicos. Y hablo realmente en serio, digamos. Ella, mucha gente, o sea, por más que piense nada, porque es la dupla con Bradley Cooper, no, o sea, digo.
Nada que ver.
También
la nominaron
parte,
a ella, Bradley
no,
Cooper no.
Aparte.
No, sí, a Bradley
Cooper.
Yo
la rebanco a ella. O sea, sinceramente, vos me decís, en lo personal y no, me gustaría que gane o Yalitza o que gane Olivia Colman en cuanto a sus papeles. Pero ahora, el de Lady Gaga es noble, digamos. Es noble y puedo entender que lo gane.
Y está bien.
Además,
nominada.
Está bien nominada.
Está bien nominada. No hay con qué darle.
Y ahí es cuando yo encuentro que... ¿Ves? Ahí encuentro un equilibrio entre lo que se le puede decir lo cultura pop que buscan los Oscars y la actuación. Hemos tenido peores nominaciones, digamos, con total de que sean cultura pop. Me parece que ella está en un rol súper noble, por decirlo de alguna forma.
Bueno, y
súper copado. O sea, copado no, pero digo, como bien para que la presenten y si gana, gana. No la veo ganar, pero si gana, por mí, está perfecto.
Su pareja actoral está nominado a Mejor Actor, sí. Bradley Cooper, pero está con Christian Bale, con Rami Malek, con Viggo Mortensen y William Dafoe. Está complicado para Cooper.
A ver, mirá, yo desde ya te digo que Rami Malek no.
Yo no sé, yo lo entiendo. Yo me pasa lo mismo que me pasa con Lady Gaga. Es como la queja, pero si yo te digo, si lo tiene que ganar, lo entiendo y está todo bien. Para mí se lo merece Christian Bale.
Sí, sin duda.
Opinión personal, me parece que Adam McKay saca lo mejor de Christian Bale y es un gran papel. Acuerden que es un papel, más allá de que constantemente ya él es conocido, porque lo hablamos también, que sube y baja de peso fácil, eso no lo discuto. El tipo, al momento de poner la voz, los tonos, me quito el sombrero.
Igual lo que hace Viggo Mortensen en Green Book, haciendo de un italoamericano, es increíble.
Sí, yo
no,
creo
es
que
realmente
los
impactante.
Vamos a querer que gane él, que le tenemos el cariño.
No, es por argentino, Yo lo quiero mucho a Viggo, independientemente de lo argentino. Me parece que Viggo tiene una personalidad y una forma de actuar que trasciende lo que pueden otorgar los actores yankee o cualquier otro actor. Y tiene que ver con ese cruce de mundos, tiene que ver con eso cosmopolita que tiene Viggo Mortensen, que te transmite, haga lo que haga, te transmite. Y creo que en esta película en particular, Green Book, se lo ve mejor que nunca. Debo decirlo, me parece que
pasa que
es un papel diferente aparte.
Viggo es un actor súper versátil y en lo que hace en Green Book es hacer el papel de una nacionalidad que ni siquiera tiene. O sea, es algo... Es muy bueno.
Bueno, hecho de ruso.
Green Book, no pudimos hacer un capítulo, sí. Claro. No, es un animal, es realmente un animal. Está bien nominado también, se lo merece.
No, tal cual, eso seguro. O sea, digamos...
Hablando de Green Book, está mejor montaje. Dejamos montaje y fotografía para el final porque nos parecen muy importantes.
Uh-huh. ¿Cuáles son las nominadas?
Está en mejor montaje, están Infiltrado el Clan, Bohemian Rhapsody, La Favorita, Vice y Green Book. A mí, mejor montaje, yo voy con Vice.
Yo
lo hablé
también
en el capítulo que
yo creo que
hablamos.
Sí.
Me parece que es lo mejor de Vice, es el montaje.
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Y con respecto a la fotografía, tenemos a Cold War, una película polaca, a la favorita.
Que Ernie recomienda mucho. Yo todavía no
yo la vi, es un peliculón.
Yo la vi también, Está muy, muy, muy bien. Y tenemos a la favorita también. Tenemos a Never Look Away, que es una película alemana que no pude ver porque no la conseguí por ningún lado. Si alguien sabe, nos puede escribir.
El padre de Zoe de Chanel es el director, o sea, el director de cámara de esa película.
Mirá,
Caleb de Chanel.
¿En qué me quedé? Ah, está Roma y está en A Star Is Born. Yo mejor fotografía, me parece que voy con Roma. Es una animalada de fotografía.
Fotografía, ah.
A ver, el trabajo
es... Seguro que no, estoy entre La Favorita y Roma, pero creo que en fotografía me quedo con Roma.
Roma es muy difícil hacer fotografía en blanco y negro, que Cold War también lo hace, porque es una...
Se lo gana Alfonso. Pero,
mirá lo que te voy a decir y no voy a... No, sin spoilers. Porque como vos mismo decís, en blanco y negro me hizo sentir que el fuego, en la escena del fuego estaba a color, nada más.
Te hace ver colores, posta.
Sí, creo que voy a ir con Roma.
Alfonso Cuarón me parece si gana fotografía, guión... Y dirección es como, basta, cortale, hermano, ya está.
¿Y en dirección qué decís?
Ah, no, pará. Que a mí me quedó decir algo de cinematografía.
Te quedó favorito.
No lo dejen afuera a Matthew Liberty de Star Is Born. Liberty, que es un genio, es un crack. Hizo de las mejores fotografías con Mother, por ejemplo, con el cine negro. No se olviden de Matthew Liberty.
Yo no estoy muy de acuerdo. A mí me parece que el trabajo que hizo no es tan bueno.
La cámara la maneja bien. Nada más.
Para mí resaltan otras cosas en la película. Está bien manejada la cámara.
Está bien manejada, pero... Sí, y algunos...
No se olviden de
enfoques se le fueron.
Ahí te pusiste muy técnico que yo algunos, ya no me animo a opinar.
Pero... Algunos enfoques se le fueron a la mierda en A Star Is Born. Por eso no... Yo cuando lo vi dije, ¿qué? No podía creer, boludo.
Tranqui.
Pero bueno, puede ser. Bueno, puede ser. Y mejor director, me decías que Cuarón también.
No. Mejor director.
¿Querés pasar la lista de mejor director antes?
Dale, no, repaso la de mejor director. Spike Lee.
Ahí está. Ya cagamos.
Pawlikowski. Yorgos Lántimos. Alfonso Cuarón. Y Adam McKay. Personal, Spike Lee.
Yo voy con
Spike Lee. Ahí está. ¡Qué fanático que sos, por Dios!
Andá con Yorgos, vos.
No, pero yo no voy a decir Yorgos.
¿Para vos quién va?
Para mí lo gana Cuarón, pero porque conozco la academia, me parece. O sea, he visto...
Pero ¿quién querés que gane?
¿Quién querés que gane?
Para mí, Yorgos Lántimos.
O que se lo merezca más.
Yorgos Lántimos y Adam McKay, me parece que están ahí los dos, cabeza a cabeza. Pero para mí...
No, yo creo que Spike Lee se lo merece. Me parece que hizo un laburo...
¿Ustedes vieron?
Excelentísimo contando esta historia... Que es, volvemos, es un guión adaptado esto, basado en un libro. Es excelente. Supo meter homenajes, supo meter lo mejor de Blaxploitation.
Sí, lo que actualidad, dijimos en el
actualidad,
podcast.
Todo.
En el,
todo
en
lo
el
que
episodio.
Dijimos en el podcast pueden escucharlo. Este episodio es un chivo para que no escuchen todos los episodios anteriores.
Igual.
Pero hablando en serio, creo que Spike Lee se lo merece. Creo que había pasado justo. Pasaron no sé cuántos años. Creo que en el 89. No me acuerdo qué actriz justo fue. Pero había hablado de que en las mejores películas del año no habían nominado a Do the Right Thing. Y lo habían pedido. Y la verdad es que, bueno, se lo merece.
Spike Lee se lo merece ya. Solo por su reacción de cuando vio que estaba nominado. No sé si lo vieron.
No lo vi.
No, pero casi me hace llorar. O sea, me puso la piel de pollo.
Es que tiene mucha carrera el tipo. O sea, me parece que se lo merece. Qué sé yo.
Vamos a estar... Subimos el video.
Sí.
Subimos el video. Reacciona a Twitter, a algún lado.
¿Puedo decir que igual de categoría nos quedó... Ah, no escuché, Emi, qué director creías vos que tiene que ganar.
No, yo voy... O sea, yo voy con Spike Lee también. Me gustó mucho. O sea, me parece que los cinco que están muy bien. A Powell no lo conozco mucho, nada más vi Cold War. Pero los otros cuatro se merecen estar en ese lugar, me parece. Pero Spike Lee hay que hacerle un reconocimiento en vida.
Bueno, puedo decir que nos olvidamos de una categoría. Porque el lenguaje, película de lenguaje extranjero. ¿Las viste? ¿Alguien las vio? ¿Alguien vio todas?
Yo me quedan...
Yo no vi ninguna, creo que Roma nomás.
Me quedan tres a mí. No, claro, yo vi Cold War y vi Roma.
Sí, ya está bien.
Las otras no las
puedo encontrar. Ojo ahí el mano a mano, blanco y negro, entre Cold War y Roma.
Sí, pero ahí ves, ahí me gustaría que la gane Cold War.
Pero,
como para darle el premio que se merece, digamos. No,
pero o sea, si vos nominás a película de habla no inglesa a Roma y la nominás a mejor película, es porque decís que las de las películas de habla no inglesa, la mejor es Roma, sin duda.
Sin duda.
Si no, no la nominás a mejor película.
Y sí, y sí.
Es como un error de
está bien tecnicismo. Pensado, está bien pensado eso. No lo había pensado y está muy bien.
Es un error de tecnicismo. Como, ¿cómo vas a nominar la mejor película de todo el mundo?
Otra falla en los Oscars, señores.
No, es que antes no se hacía. Me parece que las películas extranjeras...
Era película extranjera.
Eras película extranjera y no iban...
No, pará. Porque por ejemplo, La vida es bella estuvo nominada a extranjero y creo, extranjero y mejor película.
Ah, puede ser.
La vida...
Entonces capaz que antes no las...
No, o sea, capaz se da, pero bueno... En cierto momento cuando tuvieron un lineamiento que no lo hacían tan repetido.
En este caso son 10 nominaciones para Roma, es
no,
muchísimo.
O sea, y se los tiene bien merecidos en
sí,
cierto
sí,
aspecto.
Sí,
¿eh?
Sin duda, sin duda. Y está bien que lo hagan. O sea, celebramos eso, que se hable bien de una película de afuera.
Y, bueno,
y entramos al terreno
final, la más
que
importante
está
de todas.
Muy difícil, o sea... Se descartan tres, las tres que nombramos al principio.
¿Vos
si,
nombrá
yo me,
todas.
Me peleo si no. Me
sí,
peleo,
yo también.
Nombrá todas.
Las nombro. Están Black Panther. Bohemian Rhapsody. A Star is Born.
No, pará. A Star is Born no, ¿eh? Ey, no te metas con Star is Born. Ojo, hasta ahí llegamos.
Repetilos y los ruiditos.
Black Panther, Bohemian Rhapsody, A Star is Born, Vice, Infiltrado del Clan, Green Book, Roma y La Favorita.
Te fractó,
Me paro para decirlo. Black Klansman o Infiltrado del KKK. Y digo que también, si gana Black Panther, no me jodas.
Oh,
no,
chao.
No, chao. Se fue literalmente. Listo, cerramos capítulo acá. Cerramos capítulo acá, me parece.
Dios. Volví para despedirme. Sí. No, tengo que decir que si gana no me jode. No, pero no es la que quiero que gane, ¿eh?
Pero por culpa de Guido, el país está como está.
Vuelvo a decir que esta categoría está bien. Objetivamente uno tiene que decir, esta nos parece que es la mejor, ¿no? Objetivo no existe, obviamente, pero sí, sí. Vuelvo a decir, esta categoría es la más importante de todas para lo que viene hacia adelante. Que gane una película... A ver... Todos se enojaron con que ganó, ¿cómo se llamaba esta película de Marsejal Ali hace unos años? La de la confusión.
Moonlight.
Bueno, todos se enojaron que ganó Moonlight, sí. Pero yo entiendo que Moonlight tiene más valor que gane una película como Moonlight a que gane un Black Panther o un...
Sí.
A ver, ¿por qué? Porque no, quiero que para adelante se hagan más Moonlight, más películas diferentes, más películas... No te digo arriesgar, porque a mí no me gustó Moonlight. Pero sí me parece que le dejo un mensaje a los que vienen atrás de, ¿sabes qué? Te voy a dar una chance. Tipo que sos parecido a Barry Jenkins, pero no lo sos. Bueno, te doy una chance.
y,
claro, tipos que, no, sí, que sí. Son ignotos o que a lo mejor llegaron ahí. A ver, pasó con John Baker, por ejemplo. John Baker, no sé si lo nominaron a mejor director, pero lo que hizo en Florida Project o lo que hizo antes con Tangerine es una película que merece
sí,
estar
razón.
Nominada y que para adelante. Se den cuenta de que existe ese tipo de película y no solamente las que están en los Oscars.
Además,
iba a decir, era todo un chiste. Hablando en serio, estoy totalmente de acuerdo en lo que decís. En un montón de cosas, hablando en serio, yo quiero que gane Black Klansman. Me parece que, repito, se lo tiene bien merecido. Spike Lee, por una cuestión de cómo utiliza el cine para contar una historia que, por más que no sea de él, tiene muchos elementos, está muy bien dirigida, tiene una buena fotografía, tiene un gran guión. Pero bueno, si no, la otra que me gustaría personalmente que gane va a ser Vice. Yo lo vengo diciendo. Para mí fue una de las mejores también que quiero que gane. Obviamente, soy re fanático de los cómics. Y si gana Black Panther, es un aplauso. Y la verdad que sí, te lo festejo, qué sé yo.
Sí, sí, sí. Salimos a matar los que festejen.
Sí. Y digo que bueno, y en tercer lugar creo que La Favorita.
Yo, retomando lo que decía Gaby, me parece que tendrían que haber hecho esa categoría de películas taquilleras.
Sí.
Porque si no nos metes a la mejor película, películas como Black Panther, que está todo bien, es una buena película, pero vos no la podés estar comparando
sí.
con Roma
bueno,
nunca.
No. Sí, ¿sabés qué me pasa? Por ejemplo, cuando estaba revisando, y hay algunos, expliquemos que hay algunas categorías que no hablamos por cuestiones de que no vimos o qué sé yo, y digo, está Black Panter, pero digo, si uno pones en un mano a mano Black Panther con Ready Player One, que está nominada a efectos especiales, para mí es mucho mejor Ready Player One. Eso sí no lo niego, ¿eh? Y o sea, Spielberg, más sin quitarle el mérito a Ryan Coogler por el laburo, ¿eh?
Pero lo que hacen es justamente hacer películas, o sea, venderte la película taquillera como si fuese muy buena, como si estuviese al nivel de las películas que siempre son premiadas en los Oscars. Y me parece que no está a la altura. Me parece que es una equivocación sí. de los Oscars, porque se lo bastardió mucho por querer poner una nueva categoría como a películas taquilleras, se lo bardió, entonces sí,
me parece descartaron que,
la idea y directamente las pusieron a mejor película.
En vez de, en lugar de elevar la vara, me parece que directamente la rompieron al medio y dijeron, bueno, ya está.
Ya fue.
Ya está. Y quiero nombrar un par de películas que para mí quedaron fuera de cualquier categoría, pero que podrían haber estado tranquilamente, algunas de las cuales hemos nombrado. A ver, A Quiet Place podría haber estado tranquilamente entre las mejores películas del año para los Oscars.
Pero A Quiet Place hasta el mejor guión.
Sí.
O sea, no sé
si... Yo te estoy hablando...
Mejor guión o mejor montaje.
Vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo.
Capaz efectos especiales no.
Vuelvo a lo mismo, que para mí estas películas hubieran aportado un poco a este crecimiento que uno espera del cine en cuanto a las oportunidades. A ver, First Reform de Paul Schrader me parece que era una película que también podría haber estado nominada. Mandy, como dijeron antes.
Mandy, mejor película extranjera.
Sí,
pero Sorry to Bother You.
Y como mejor película
Sorry to Bother You.
A
mí no me gustó mucho Eighth Grade, pero me parece que fue una película también que podría haberse puesto ahí para arriesgar un poco para adelante.
Un 6 de Steven Soderbergh. O sea,
Un 6 también. Seguimos. A Simple Favor hubiera sido una película para nominar. Sorry to Bother You. Under the Silver Lake. The Sister Brothers. Y sigo,
Y que... Pero que después te pongan Bohemian Rhapsody es una forrada.
Claro.
O sea, a mí me parece realmente una forrada.
Ahí está. Me parece que no le aporta nada al cine para adelante que gane y que hablemos todo el tiempo de Bohemian Rhapsody. Y tampoco le aporta que gane Black Panther. Me parece que el resto de las películas que están en la categoría tampoco son opciones arriesgadas, ¿vos sabés? Me parece que La Favorita llega como sucesión de hechos de démosle bola a este tipo,
porque
parece que hay que darle bola. Me parece que Green Book llega como la historia también que te genera empatía con una historia oscura, un fragmento oscuro de la historia de Estados Unidos. Me parece que Roma es la opción lógica de ponerla, más allá de que es un peliculor. Star is Born también me parece que de las taquilleras podría decir es la que más yo hubiera puesto como elección. Vice es, me parece que la McKay 2.0, o sea, vuelve a ser una elección fácil como nominar a otro director, pero me parece que dentro de esta Black Klansman es como la más arriesgada, podría decirse, más allá de que es un tema también vinculado a un tema sensible, digamos, a esto de corregirse políticamente dentro de los Oscars, pero Black Klansman es más chiquita que el resto y quizá un poco más arriesgada, y por eso me parece que es una categoría rara.
¿Te la jugás? ¿Te la jugás por Infiltrado del Clan?
Sí, para mí, pero por esta opción lógica que te dije.
Para mí la va a ganar Roma, pero Infiltrado del Clan es la que más se lo merece para mí.
Para mí no, para mí yo voy con La Favorita, pero porque fue mi película favorita del año y es una película que me encantó. Y me parece que Lanthimos también merece un reconocimiento, a pesar de no ganar mejor director, para mí que no lo va a ganar. Ganar un premio como mejor película sería apoyar a un tipo de cine que sería necesario.
Totalmente. En tiempos eso me parece que también.
Que importa más el presupuesto que otra cosa.
Sí, sí.
Pero bueno, estamos tenemos todas diferencias.
Sí, sí, igual les digo.
Lo importante.
Iba a decir que. Estas diferencias que podemos llegar a tener. Después vamos a decir, viste que te dije. Pero lo importante es que vamos a tener premios hypeados. Que esos son los premios importantes.
Esos son los que importan.
Esos son los premios de verdad.
Claro, esos,
premios oficiales.
Claro, y esto no importa si sos taquillera, si no sos taquillera, si sos de cine arte, si sos del cine popular. No importa nada. Las categorías van a estar. Y la gente, es horrible decir la gente. Bueno, nuestros queridísimos oyentes. Y quienes estén en las redes van a poder votar sus favoritos y probablemente también con premios, me dijeron. Ojo, me está llegando por cucaracha esa cosa, ¿no?
A mí me dijeron, tengo la palabra y el honor de los chicos de Tinta Roja.
¡Ay!
Los chicos hacen unas remeras de películas que son buenísimas. Si no las conocen, vayan a verlos en sus redes sociales. Van a hacer una edición limitada para hypeados de la remera que gane en los premios hypeados. Así nomás te la tiro.
Así que chequeado, confirmado ya.
Yo les diría a los oyentes que voten bien mejor película, que participen del sorteo para ganarse la remera y puede llegar a ser una maravilla.
¿Puedo participar yo?
No.
Me parece que integrantes en base
a igual
condiciones
en el
no
episodio.
¿Escuchaste, Gaby? No vale usar tu cuenta trucha para bajar
películas. No voy a poder usar. Javier Merkle, no voy a poder usarla. Pero bueno, igual está bueno porque en el episodio vamos a repasar lo que votó la gente, pero también cuáles son nuestras sensaciones. Es un episodio lindo. Y es más, si quieren saber de qué van los premios a Hypeado, vuelvan otra vez, chipo de episodio viejo. Vuelvan al episodio, sí. Vuelvan al episodio de Premios Hypeado 2018, que la pasamos bomba, además, y que está lindo porque nos encanta ver que la gente se prende ahí por Twitter, por la Instagram o cualquier red, y se prende a respondernos y a mandarnos lindos mensajes, porque eso es lo lindo, porque sí. Hay categorías también que
son. No, y lo bueno es, y lo bueno para sumar es, vayan pensando, no solo todas estas, la mayoría de estas categorías que estuvimos repasando hoy, vayan pensando sus escenas favoritas de las películas del
mejor villano,
qué villanos les gustaron, qué héroes les gustaron, qué mamarracho vieron en una película. Y no lo pueden creer. ¿Cuál fue la peor película del año para ustedes? ¿Cuál fue nuestro mejor episodio para ustedes? No lo sé, o sea, piensen muchísimo y digo, intenten ver, pensar en todas esas cosas que también fueron parte de la experiencia de todas las películas que vieron durante el año pasado y que pueden nominar y van a estar nominadas seguramente.
Ya vamos a estar largando en las redes sociales las bases y condiciones para participar, pero para eso nos van a tener que seguir en Instagram como @hypeados o en su defecto en Twitter como @hypeadospodcast.
Exactamente.
También tenemos un Facebook, así, pero que son bueno, como esa gente que no usa más Facebook tanto. Así que
ya ese lo tiene, el Facebook lo usamos nada más para que mi mamá lo pueda compartir con sus amigas. Así que mi hijo tiene un podcast.
Un podcast. ¿Qué es un podcast?
Y mi abuela después diga Guido, no me anda Spotify, ¿cómo te escucho? Y esas cosas, y yo lo explico abajo, y la señora, las amigas de mi abuela me dan like y suben una foto mía cuando era chiquito. ¿Viste? Es para eso el Facebook.
Ustedes no me creerán la cantidad de veces que tuve que explicar qué es un podcast desde que comencé acá.
Ah, nosotros porque ya venimos el 2016, pero claro. Me imagino, Emi, che, los chicos de Hypeados me invitaron a participar en su podcast. ¿Su qué?
Claro, ¿qué? ¿What? Además, ¿cómo lo explicás? Bueno, otro tema.
Otro episodio.
Podemos hacer otro episodio. Completo.
Otro episodio de cómo hablar y cómo explicar un podcast.
Fue un lindo episodio de repaso de Oscar, un poco prode.
Nunca lo habíamos hecho, así que eso es el honor de ser el primero.
Espero
y
que le
mandamos un saludo a Ernie, que obviamente igual
con su audio está.
Con su audio, obviamente, fue parte de esto.
Está presente. Muchísimas gracias, Guido. Muchísimas gracias, Gaby. Nos vemos en el próximo episodio de Hypeados.
Adiós.
Chao. Hypeados.